Seguimos en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Ahora vamos a una segunda parte de la mano de Franco Machiavelli, analista independiente. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. Encantado de estar aquí en Capital Radio, como siempre.
Bueno, retomamos. Vamos a ir con más análisis de compañías, de valores. Antes, una pincelada sobre lo que está mirando especialmente ahora mismo.
Bueno, yo creo que sobre todo tras lo que ocurrió ayer, ¿no? Con ese dato de inflación que conocíamos, que parecía que pues inundaba un poco de optimismo al mercado. Estuvimos viendo subidas en renta variable, caída en rendimiento de los bonos, lo cual creo que es algo bastante bueno y creo que le acaba de dar un poco ese respiro que tanto el mercado quería, esperaba y estaba viendo. La combinación de IPP, la combinación de IPC, pues al parecer ha sido buena. Así que bueno, mirando ahora un poquito probablemente la micro, esos resultados de Taiwan Semiconductor, y a partir de ahí semana que viene con ese ascenso de Trump y deflactor del consumo, pero bueno, de momento un ligero respiro, Rocío, tras tanto nerviosismo que hemos estado viendo últimamente, ¿no?
Venga, con respecto a valores concretos, vamos a analizar en primer lugar el BBVA, a petición de una de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio. Aprovecho para recordarles que se pueden suscribir. Nos pregunta este oyente si le puede dar soportes y resistencias relevantes de la entidad hasta los máximos.
Vale, bueno, creo en general, Rocío, que el tono está siendo bastante bueno, como estábamos viendo de hecho ahora mismo en pantalla, ese gráfico diario, sobre todo ese último apoyo tendencial del cual estuvimos hablando mucho en Capital Radio y sobre todo cuando veíamos finalmente esa rotura del 9,7, que era esa base que estaba generando el valor justamente, como decimos, apoyado en una gran tendencia de largo plazo. Creo que esto era fundamental y sobre todo debíamos ver rotura de 9,7, ya la hemos visto, ya la hemos roto, por lo tanto, buen tono. ¿Dónde estaríamos mirando a partir de ahora? Pues que básicamente no pierda la línea tendencial primaria. En el caso de ver una rotura sustancialmente por debajo de todos los últimos mínimos, hablaríamos 8,4, 8,5, cancelaríamos toda la estructura, pero oye, siempre y cuando esto se mantenga así, a priori no hay nada que impida que llegue a ese nivel previo de relevancia, ubicado en 10, 11 euros por acción, así que de momento seguiríamos un poco esa estela. Rangos amplios, si nos damos cuenta de stop loss, porque básicamente nos seguimos moviendo dentro de la tendencia. Así que siempre y cuando no perdamos estas dinámicas, pues todo bien.
Venga, vamos a ir con un correo electrónico. Voy a aprovechar también para recordar a los oyentes cuáles son las formas de participar con nosotros. El correo es oyentes@capitalradio.es, el teléfono el 91 283 33 33. A través de WhatsApp ya saben que nos pueden dejar notas de audio en el 687 050 600. Vamos a ir, como digo, con un correo electrónico de un oyente que nos pide analizar las siguientes compañías. La primera, las dos son en el mercado estadounidense, 3M Company, el ticker son 3M's, y luego Apply Digital APLD, es una compañía que se disparaba en la última sesión. Es Mark quien nos pregunta por estos dos valores, 3M primero.
Vale, pues vamos a 3M y bueno, 3M venía y de hecho viene muy bien, pero convenía un poco valorar todo lo último que habíamos estado viendo. Es decir, vamos a borrar un poquito todo esto, que además se me ha desconfigurado un poquito. Y en general bien, quiero decir, de largo plazo no hay nada que objetar, pero sí que es verdad que si nos fijamos un poquito en el corto plazo, sobre todo tras esos últimos apoyos tendenciales que veníamos viendo y que veníamos comentando en últimos consultorios, vimos algo que fue muy bueno hace un tiempo considerable, sobre todo toda la caída de mercado bajista año 2022, parecía que llegaba a su fin. Y a partir de ahí veíamos, de hecho, esas clásicas figuras de hombro, cabeza, hombro invertido, típica figura de finalización de tendencia bajista. ¿Dónde estamos mirando ahora? Bueno, realmente nos encontramos ante niveles de techo ya, estamos empezando a llegar a ese reto histórico que tiene la compañía. No solamente eso, sino que de hecho durante las últimas subidas que hemos estado viendo empezaron teniendo un rumbo un poco más definido en verticalidad, ¿verdad? Hasta que cuando estamos llegando justamente a la parte de ese reto de resistencia que estamos comentando, parece que está lateralizando un poco. Por lo tanto, la lectura creo que es relativamente simple, Rocío, y es: prestaríamos atención a todo ese último rango lateral que estamos viendo, techo 140, suelo 124, y en el caso de hecho de ver una rotura de 124 a la baja, podríamos de hecho anticipar justamente un poco reacciones bajistas que tuvo el valor justamente cuando llegó a este nivel de resistencia, como estamos comentando. Siempre y cuando no rompamos 124, tampoco sería una desaceleración significativa, simplemente un reto frente a la resistencia. Y si rompemos 140, más probable todavía sería que rompa ese nivel de resistencia. Hasta entonces, yo lo más probable me posiciono del lado de lateralidad, incertidumbre hasta que esté bien claro y definido el movimiento, ya que estamos un pelín sobreextendidos en la comparación desde el inicio de la subida previa. Y la otra me comentabas, APLD, ¿puede ser?
Apply Digital APLD, sí, en el Nasdaq estadounidense. Vale,
bueno, dentro de lo que cabe, no viene del todo mal. A largo plazo, un poco floja, todo hay que decirlo, pero si miramos un poco más a corto plazo, sí que es verdad que no es del todo malo el comportamiento. Quiero decir, venimos viendo, de hecho, máximos y mínimos crecientes, relativamente buenos, relativamente sanos, relativamente estables, pero con un poco de reto también en esa resistencia en la cual estamos justamente ubicándonos ahora. Si superamos este nivel, que es el 13,5 más o menos, a priori no habría nada que impidiese que la compañía llegase al máximo más relevante que tenemos ubicado en 26. ¿Dónde estaría mirando en el mayor corto plazo, por así decirlo? Pues en el último grado de subida de estos máximos y mínimos crecientes que hemos estado viendo. Soy optimista realmente. Si viésemos una rotura de 13,5, repito, nada impide que llegue a 26. Ahora bien, si perdemos el nivel de 5, pues ya la cosa se complicaría un poco porque nos hablaría precisamente de toda esa debilidad en base a la última pauta alcista, ¿no? Entonces ahí a lo mejor empeoraría un poquito la situación. Siempre y cuando no lleguemos ahí, pues de momento luz verde podríamos llegar a decir, hasta que rompa 13,5 claramente, ¿no?
Vamos a continuar en el mercado estadounidense para echarle un vistazo al gráfico de Boeing, porque es una de las compañías por las que nos pregunta una de las personas que nos sigue ahora mismo en directo en YouTube, que es Germán. Simplemente pregunta si puede analizar la compañía.
Bueno, muchos retos alrededor de Boeing. Esto ya no es nuevo. Hemos estado hablando mucho de ella durante mucho tiempo, el tema de las huelgas. Claro, cuando una compañía se enfrenta a este tipo de cosas, como los retos a los que se enfrenta Boeing en la actualidad, el técnico pues, es una asistencia, pero nunca es la piedra angular, ¿no? Sin embargo, como punto a destacar, sí que podríamos llegar a decir que al menos finales del año pasado, sobre todo noviembre, teníamos el reto más significativo. Primero con el arrastre de la caída desde máximos, que hablamos de más de un 48% de caída, pero teníamos ese reto significativo en la última pauta de soporte que estábamos viendo y por suerte no hemos visto una rotura, lo cual creo que está bien. ¿Dónde estaríamos mirando ahora en el corto plazo un poco más inmediato? Pues no es del todo malo, al menos el aspecto técnico no es del todo malo, pese a todos los problemas que enfrenta detrás, que vuelvo y repito, son el driver principal y no tanto el técnico. ¿Pero dónde estamos mirando ahora? Pues la rotura que hemos estado viendo justamente en el nivel de 167. Un poquito de retroceso ahora creo que está relativamente bien y esperaríamos a ver algo de reacción, probablemente formación de bases o no, ya lo veremos, en la zona del último mínimo. Si vuelve a tomar algo de fuerza y repunte en esos 147 y no los pierde, podría llegar a ser una muy buena señal como mínimo a nivel técnico que ayude que el valor pues a lo mejor recupere el 50% de la caída previa, que estaría ubicado más o menos en la zona de 200. Si todo esto se mantiene, relativamente buen aspecto, pero mucho cuidado y vigilando muy de cerca todos esos acontecimientos que está enfrentando actualmente la compañía, ¿no?
Siguiente valor. Si le parece, vamos a ir con una nota de audio que nos ha dejado uno de nuestros oyentes y bueno, comentamos, analizamos.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio y la consulta para el analista sería cómo ve una entrada en el ECNOR.
¿El ECNOR? Para tomar posiciones en la bolsa española. Ese oyente está planteándose eso, entrar.
Bueno, creo que de hecho la teníamos analizada ya y hablábamos bien de la compañía, porque decíamos que justamente se encontraba en pautas muy verticales y una muy buena señal, de hecho, es que venía de superar pues unos máximos muy, muy, muy relevantes, esos máximos ubicados en el año 2005, ¿no? Que evidentemente le llevó mucho tiempo hasta volver a romper dichos máximos y además lo hacía con pautas verticales, tal y como estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¿Dónde estamos señalando ahora? Bueno, creo que es un poco esas proyecciones que habíamos marcado en su momento, es decir, ya estuvimos hablando de tener un poco de precaución en zona de 17 por el máximo previo. Sí que es verdad que ahora al menos en vela diaria estamos viendo un poquito de rechazo en esa última mecha. Estábamos viendo sobre todo una vela bajista bastante envolvente frente a la anterior. Voy a poner un poquito más de zoom para que se vea bien. Y a partir de ahí, ¿qué podemos llegar a esperar? A ver, cuando trazamos este tipo de proyecciones, como la línea azul, ni mucho menos significa que el valor debería hacer eso. Es una idea orientativa de que obtenga algo de retroceso o algo de reto en este nivel, pero que siempre y cuando no perdamos la última verticalidad, estaríamos hablando de un buen nivel. Dos niveles a vigilar, Rocío, en este caso. Si perdemos un poco de fuerza en la actualidad, miraríamos a cualquier rebote, apoyo en zona de 15, y si realmente rompemos 17, muy buena señal, porque toda esa verticalidad de la cual estábamos hablando antes, significaría una pauta de extensión del movimiento. Así que buen tono, siempre y cuando no perdamos estos niveles clave, ¿no?
Venga, más allá de el EGNOR, vamos a echarle un vistazo al gráfico de Palantir, vamos a irnos al mercado estadounidense. Para un oyente, un seguidor en YouTube, que nos dice que ha entrado hoy y quiere saber qué le parece esa operación, haberse incorporado hoy en esta compañía.
Bueno, a ver, Palantir realmente fue una gran sorpresa, sobre todo cuando por fin rompió esa cota de los 40, ¿no? Que tanto se hablaba en su momento y que tanto le costó, pero ha tenido un comportamiento francamente bueno. Démonos cuenta que cuando terminó justamente ese mercado bajista año 2022 que estábamos viendo, la recuperación fue brutal, ¿no? Entonces, ¿qué estaríamos mirando ahora? Pues que básicamente mantenga salud. ¿Y a qué nos referimos con que mantenga salud? No significa que no pare de subir, todo lo contrario. Significa que en el hipotético y eventual caso de que corrija, no pierda niveles relevantes. ¿Cuáles son esos niveles relevantes? Dos. Uno primario, otro secundario. El primario es toda la tendencia que venimos viendo desde la recuperación del suelo ubicado en el año 2022, inicio de mercado alcista, por cierto, ¿no? Que sería más o menos zona de $40 aproximadamente. Además me gusta porque empezaría a ser confluencia con el otro techo, ese máximo que tanto le costó romper, y ahí obtendríamos algo de confluencia. Bien, ese es el nivel primario. Y el nivel secundario es esa microtendencia que se ubica dentro de la gran tendencia que estamos viendo. Creo que el oyente en este caso, en el caso de haber entrado justamente en niveles actuales, creo que no está del todo mal siempre y cuando no perdamos dicho nivel. Quiero decir, si perdemos el último mínimo, zona de 62, a priori no habría nada que impidiese que la compañía incluso llegase a 40. Pero es que eso, como decíamos, Rocío, no tiene por qué significar el crash o el fin de la compañía. Significaría una corrección saludable y proporcional a largo plazo. Y lo que estamos viendo ahora es una corrección proporcional a corto plazo. Por lo tanto, si no perdemos nivel de 62, pues a priori todo bien, y si respetamos este nivel, pues no hay nada que impida que volvamos a superar ese nivel de 86. Seguiríamos básicamente con la tendencia alcista. Seguimiento de tendencia, básicamente.
Bueno, hay otro valor que vamos a poner sobre la mesa. En este caso vamos a volver al mercado europeo para mirar a Allianz. Este oyente que nos sigue en YouTube está pensando, que es Eusebio, en entrar, en incorporarse a la compañía del sector seguros.
Vale, dame un segundito que tengo ticker por aquí porque me sale el ADR. Vale, lo tengo por aquí. Vale, bueno, bien, dentro de lo que cabe, o sea, buen tono, buen aspecto en general, podríamos llegar a decir, y esto me recuerda a las típicas pautas, Rocío, de triángulo alcista, ¿no? O sea, triángulo alcista en una tendencia predominante, no hablamos de un pequeño impulsito y nosotros nos sesgamos con un triángulo alcista o cualquier pauta de continuación, sino que hablamos de un seguimiento a la propia tendencia ya predominante, es decir, tendencias más bien primarias, y lo que nos encontramos dentro de todo ese tipo de tendencias, pues es lo que decimos, son pautas, son figuras de continuación, que básicamente recordemos que se conformarían en lo que serían mínimos crecientes, máximos estáticos. Por lo tanto, cuando nos encontramos ante este tipo de figuras, es lo que decimos, ¿no? El famoso triángulo alcista. Pues siempre y cuando estemos viendo este tipo de cosas, la manera de activar todo esto, recordemos, tiene dos consideraciones bastante relevantes. Primero, la amplitud, la altura de ese propio triángulo es la proyección, y la activación de este patrón sería la rotura de 306. Rompemos 306, pues a priori, por proyección, al menos proyectaríamos dos dígitos de subida, 10%, y además esta subida del 10% nos llevaría también al techo de lo que sería el propio canal alcista en el cual ya se encuentra de por sí. O sea que creo que a priori encaja un poco todo lo que estamos viendo y no debería haber un gran deterioro para que esto no se cumpla. Así que se activaría con rotura de 306, preferiblemente con volumen, como siempre, y si no rompemos este nivel, pues siempre y cuando no perdamos 280, que es el suelo de todo el canal que estamos hablando, pues a priori de momento todo bien, ¿no?
Venga, siguientes valores que vamos a analizar, vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, al gráfico de Richemont, uno de los grandes protagonistas del día. Es Adrián quien nos escribe preguntando lo siguiente, pide un análisis de Richemont, CFR sería el ticker, y de Exilor Lusótica EL para entrar. Y por otro lado también quiere preguntar por resistencias y sobre todo un soporte en Enagás. Estoy dentro a 11,6. Vamos a ir por 11,6. Richemont, por ejemplo, primero.
Ok, vale, damos un... Me habías dicho ticker, Rocío, perdóname, CFR...
A ver, que nos lo decía el mismo, CFR nos pone el mismo, no lo he corroborado.
Está perfecto, solo vale. Fui yo que puso la compañía americana y ya decía yo porque conozco Richmond y digo, qué raro. Vale. Bueno, muy buen tono. De hecho, lo que estamos viendo aquí, Rocío, probablemente es algo similar a lo que estábamos comentando en Allianz, que es seguimiento de tendencia largoplacista a niveles primarios. Y dentro de todo ese seguimiento de tendencia alcista a niveles primarios, también nos empezamos a encontrar con pautas similares a lo que suele ser también ese famoso triángulo alcista. O sea, nos encontramos ante un patrón muy similar al que estábamos viendo anteriormente. Recordemos, se compone de mínimos crecientes, máximos estáticos. Por lo tanto, cuando nos encontramos aquí, pues básicamente diríamos lo mismo. De hecho, ahora mismo estaremos en plena pauta de activación, rotura de 157, y la proyección del patrón nos apuntaría más o menos a la altura del propio triángulo. Esto nos llevaría más o menos, al menos por pura proyección técnica, repito, le faltan muchos contextos para analizar realmente un valor a fondo, pero nos podría llevar a 283. Primero, por seguimiento de tendencia primaria y segundo por la pauta de activación del triángulo alcista. Así que rotura de 157, todo bien, pérdida de 108, pues a lo mejor empeoraría un poquito a corto plazo. Los otros valores, ¿me habías comentado?
El segundo de ellos era Essilor Lusótica, el ticker que nos daba el oyente para esta compañía, EL, en el mercado francés.
Okay. Mercado francés, dame un segundo, creo que lo encuentro por aquí. Vale, lo tengo por aquí, perfecto. Sí. Vale, bueno, muy bien, ¿eh? Creo que estuvimos hablando de ella en su día porque la tengo justamente analizada y creo que muy bien, sobre todo la parte del aspecto técnico, ¿no? ¿Qué criterio aplicaríamos aquí o a qué criterio nos podríamos acercar? Pues al criterio de seguimiento de tendencia, es decir, estamos con muy buenos rebotes de largo plazo, pero estamos teniendo verticalidades un poco más inmediatas en lo que sería el corto plazo. ¿Dónde estaríamos mirando ahora? Probablemente está un pelín sobrecomprada en los niveles que estamos viendo justamente ahora. Además, va tomando cada vez más verticalidad en este aspecto, ¿no? Entonces, tendríamos dos lecturas. Uno, siempre y cuando sigamos rompiendo niveles de máximos, es una muy buena señal. Siempre que una acción rompe máximos, lo más probable es que continúe subiendo, básicamente, aunque suene muy simplista, pero acaba siendo cierto. No perder 234 es fundamental, y si perdemos 234 nos iríamos a 220. Es un poco el nivel secundario que estábamos viendo en esa última tendencia. Así que, de momento, todo bien, rompemos nivel actual, pues a priori nos podremos acercar al techo 250, y siempre y cuando, lo dicho, no perdamos 234 y 220, pues a priori todo bien en ese aspecto, ¿no? La otra sí que ya no me acuerdo del otro valor.
La otra compañía era Enagás, en la bolsa española, y nos decía que la tenía comprada a 11,6.
11,6, vale. Había apuntado 11,6, pero no el valor, vale. Bueno, lo que estamos viendo en Enagás, a ver, tiene bastante presión bajista, 11,6, pues por lo que estoy viendo son un poco niveles actuales, ¿eh? O sea, no hay mucho más. ¿Qué estamos viendo en Enagás? Pues que en su día lo vino haciendo dentro de lo que cae bastante bien, pero sí que es verdad que, digamos, esto es algo que a veces desde la parte técnica solemos observar bastante, ¿no? Que es un poco lo que solemos llamar techos redondos, ¿no? O techos redondeados, que es un poco pues toda la presión que empezamos a ver poco a poco en lo que son los máximos, ¿no? Nos empezamos a fijar que los máximos van expresándose en curvatura a la baja, más bien, ¿no? Es una clara muestra de pérdida de momentum, pero siempre y cuando no rompamos el nivel de suelo, pues a priori no hay nada de lo que alarmarse. Ahora bien, si acabamos rompiendo, por ejemplo, el 10,9 o incluso teniendo más margen, 10,3, pues cuidado con todo esto porque no es malo a largo plazo, probablemente es más malo a corto plazo, ¿no? Tenemos gran impulso, retroceso, gran impulso, pauta de consolidación, techo redondo, como estamos comentando, y un retroceso de estos niveles nos puede llevar a niveles sustancialmente más bajos, al menos medidos por pautas técnicas, ¿no? Así que, bueno, tengamos en cuenta todo esto porque desde el análisis técnico la proyección suele ser la altura propiamente de lo que sería el techo redondo. Así que el catalizador aquí sería, Rocío, que no pierda 10,3. Si perdemos 10,3, pues puede empeorar un poquito.
Venga, vamos con un correo electrónico con un mensaje de uno de nuestros seguidores en YouTube. Pregunta, el primer valor es Cintas, mercado estadounidense. ¿Qué nos dice sobre este valor? CTAS es el ticker. Y también por Intuitive Surgical ISRG, los dos en la bolsa americana, dice que los lleva los dos con ganancias del entorno del 5%. Quiere saber si les ve mayor recorrido. Vamos a empezar con Cintas.
Bueno, cintas bastante bien, pese a esa caída que estuvimos viendo sobre todo en diciembre. Yo creo que esto sería, vamos, si no me equivoco, seguramente por earnings. Sí, efectivamente, fueron earnings mixtos, por lo que estoy viendo, y decepcionó un poquito en la parte de ingresos, ¿no? Habría que ver un poquito más ahí el guidance que da la compañía y tal, para entenderlo un poco mejor, pero por lo general, sobre todo después de subidas tan verticales, sin apenas descanso que tuvo el valor, aunque sea contraintuitivo, cuando vemos caídas del 20%, como fue el caso justamente de cintas, habría que ver un poco aquí las notas de los earnings, ¿no? Para saber verlo bien, pero suelen ser buenas. Cuando vemos una caída así, sobre todo después de una subida tan extendida, como estamos diciendo, y sin apenas correcciones, que esa es la parte probablemente más importante, cuando vemos una corrección de este estilo, no suele ser algo malo necesariamente. ¿Sobre qué criterio nos podríamos basar como mínimo a nivel chartista, es decir, ni siquiera medias móviles ni nada, en el contexto actual? Pues básicamente apoyos tendenciales, ¿no? O sea, cuando prestamos un poquito de atención, gráfico semanal, y vemos que ha aguantado bastante bien los niveles de suelo, siempre y cuando no perdamos este nivel y lo estemos aguantando bien, pues a priori podría ser una muy buena entrada en el valor que aguante a largo plazo, porque es lo que nos muestra un poco las tendencias en general. Así que diríamos esto de forma muy, muy simple. Y del otro valor, que era ISRG, Intuitive Surgical, pues lo que estamos viendo es algo bueno también, quiero decir. En el muy largo plazo también vemos subidas muy, muy sostenidas en el tiempo, con pautas muy bajistas en años 2022 y años bajistas, pero luego se mantuvo muy, muy bien. ¿Cómo estamos viéndolo justamente ahora? Pues estamos un poquito cerca de lo que serían techos de canales alcistas, pero siempre me ha parecido una tontería un techo de un canal alcista que sea un motivo para ir en corto. Quiero decir, no hay nada que evite de que pueda seguir subiendo en ese aspecto. ¿Dónde vigilaríamos? Pues dos niveles. Niveles primarios, bastante más alejados de los niveles actuales. Estaríamos hablando de 430 dólares por acción, si no lo perdemos todo bien, y luego un poquito más pegado al corto plazo, niveles más bien secundarios. Estos sí son un poquito más inmediatos, sobre todo de cara al oyente. Estaremos hablando de una pérdida de nivel de 115, puede llegar a ser un poquito más perjudicial a corto plazo y que lleve a cabo correcciones. Pero siempre y cuando aguantemos muy bien estos niveles, no habría nada que impida, repito, a que el valor siga subiendo. Así que miraríamos básicamente estos niveles, 510, 515 y 430 como nivel un poquito más primario, por así decirlo, ¿no?
Venga, vamos a escuchar a este otro oyente. Vamos a ir con esta nota de audio.
Buenas tardes, quería preguntar por Endesa y Broadcom. Muchas gracias, saludos.
No sé si se ha escuchado muy bien, pero el oyente pregunta por Endesa y por Broadcom.
Vale, ok, pues lo vemos. Bueno, Endesa muy bien, creo que hemos venido hablando de ella hace relativamente poco, y sí que es verdad, tenía un reto significativo Endesa, porque claro, tenía que romper 20, es lo que le pedíamos hace no mucho tiempo. De hecho, aquí en Capital Radio le pedíamos que rompiese 20. Vemos finalmente una rotura de 20, y además lo que me gusta en este caso, Rocío, es que no solamente rompe 20, sino que al menos nos deja una pauta que debemos vigilar. Es decir, le ha costado mucho romper 20 euros por acción y ya lo ha roto. No solamente eso, sino que, como digo, nos deja una pauta. ¿Cuál es? Pues la pauta básicamente es el último canal alcista que estamos viendo. Cuando nos acercamos un poquito, vemos una clara dinámica y tendencia de máximos y de mínimos crecientes. ¿Qué le pedimos? Que mantenga este tono. Esto nos lleva a considerar lo siguiente, y es que una rotura de nivel de 18,8, 19 más o menos, significaría final de esta estructura, que es la que debe mantener para que todo siga estando saludable, y por otro lado lo que significaría es una vuelta nuevamente a esos otros rangos de negociación mucho más estancados en los que se encontró en el pasado. Así que 18,8, si no perdemos este nivel, todo bien, y en gráfico diario nos fijaríamos justamente en el actual canal alcista, que es a priori el que está marcando un poco el rumbo de las subidas en este caso, ¿no? Y luego del lado de Broadcom, ¿no? Si no
sí,
me equivoco.
Era el otro valor por el que nos preguntaba el mismo oyente.
Pues espectacular. O sea, Broadcom en este caso es de hecho el ejemplo perfecto de triángulo alcista proyectado y cumplido, si no me equivoco, vamos a comprobarlo ahora, pues lo que venimos diciendo en varios valores, Allianz y otros muchos que hemos comentado justamente con esta característica, ¿no? Tendencia alcista primaria y justamente pautas de lo que sería triángulo alcista. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que, como decimos, frente a la lo que pasa es que, claro, aquí se activó por un gap. Se activó por un gap y se activó por earnings, ¿no? O sea, entonces hay un poquito más complejo pillarlo a tiempo. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Muy buen comportamiento y lo que decimos, la propia altura del triángulo es la que parece estar a punto, de hecho, de cumplirse. Así que, bueno, es un claro indicio de un valor cuando se comporta bien en una tendencia alcista, ¿no? Cumple con el patrón y, básicamente, muy cerquita ya de esos 258. ¿Qué estaríamos mirando? Pues que no pierda los niveles previos. Es decir, que mantengamos un poco la salud a corto plazo, a medio plazo realmente, en ese gráfico diario, y que, sobre todo, no perdamos nivel de 160 aproximadamente, debido a que 160 fue el último mínimo que generó el nuevo alto. Por lo tanto, esto lo solemos llamar incluso zona de demanda en este aspecto. O sea que si no acabamos perdiendo esta zona de demanda, que es de hecho la que estamos viendo justamente ahora aquí, pues a priori continuaríamos con ese tono alcista, básicamente, ¿no?
Bueno, pues nos quedamos con este análisis. Para este último valor que hemos incorporado al consultorio de bolsa de esta tarde, que es Broadcom en el mercado estadounidense. Franco Machiavelli, analista independiente, gracias como siempre y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, Rocío. Un saludo.